Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y creo que los oyentes andan muy entretenidos sí. Con el reto de agudeza visual de Carlos, que hoy tiene de protagonistas un vinilo y una cinta de casete.
Claro, y es que cohabitaron, hubo un tiempo
sí,
en el que existían al mismo tiempo los discos de vinilo y las cintas de cassette.
Eran las dos opciones que existían.
El vinilo
para casa y el cassette para el coche.
Sí, más o menos es la
idea. Y para el guateque.
Sí.
Bien.
Bueno, pues tenemos el de Madonna y el de Los Chichos y lo que hemos preguntado es ¿cuál de ellos está editado en 1984?
Bueno, ¿y qué está contestando el oyente medio?
La opción menos votada es la opción B, o sea, la cinta de Los Chichos, el 20%. Y luego está empatado con el 40% la opción de que es Madonna o que los dos son del 84.
Claro, porque las tres posibilidades son las que ofreces. Que sea uno de los dos, el A, el B, o que los dos sean del año 84. Bueno, pues hay que seguir jugando porque de aquí a la 1 menos 5, sí. Como todo se pare, no vamos a ningún lado.
No se para.
Hasta la 1 menos 5 podéis jugar, entráis en @buenosdiasom.
Eso es.
Cuenta de X Twitter, observáis los dos discos, en cuanto lo veáis, sí, los más antiguos del lugar. Otro lo miráis, ¿qué es este invento?
¿Esto qué es?
Bueno, votáis la opción que creéis que es la correcta y luego a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o no.
Eso es.
Y de aquí a un ratito vienes y me vuelves a contar.
Y te cuento
cómo va.
Si ha cambiado un poco los porcentajes, que seguro esto pasa.
Perfecto. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta luego.
Ale, Martín Romo.
Hola, ¿qué tal?
Música como de dentista, ¿no? Es esto de para el Blue Monday.
Es música para reflexionar.
Es como para estar triste. Sí, sí.
No, o sea, es para estar contigo mismo.
Venga ya.
Ordenar tus pensamientos.
Contigo mismo. Y con pensamientos. Sí, sí. Bueno, sigue meditando un momento.
Venga.
Porque enseguida arrancamos con el ratito de oyentes. Pero es que antes voy a hablar de uniformes. De unos... Mira, no tenemos, pero podíamos... para la temporada que viene podemos venir de uniforme.
Pues me hace ilusión.
Nos hacemos un uniforme.
A mí me hace ilusión. Pues te lo digo de verdad. Me apetecería mucho.
Hombre, sobre todo cómodo. Nosotros que nos levantamos tan pronto.
A mí me daba mucha envidia Javier Sardá y Crónicas Marcianas.
Sí, ¿no? Cuando empezaron.
Todos de uniforme.
Pues venga. Hacemos un uniforme. Pero tiene que ser un uniforme que sea práctico.
Sí, claro.
Pero a la vez que sea bonito, moderno, que tenga un diseñito,
y toque
¿no?
verde.
Digo yo.
Toque verde.
Bueno, pues yo ya sé a quién se lo voy a encargar, porque es verdad que un uniforme de trabajo no tiene por qué ser una prenda fea, sosa o anticuada. Es más, si ese uniforme se viste cara al público, como nosotros que se nos ve por el streaming, es un elemento que va a decir mucho de la marca a la que representa. Bueno, esta es la idea que ha hecho triunfar a la empresa Branded, a la que han acudido famosas cadenas de hoteles, Meliá, Marriott, de restauración como Mallorca, como Goico, en fin, muchísimas. ¿Por qué? Porque han conseguido aunar la practicidad que debe tener un uniforme de trabajo con la moda más fashion. Nos acompaña ya Martín Mosquera Ferrer, que es el CEO de Branded House. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya recibisteis el Premio Nacional de Emprendedores 2019 con esta idea que es unir practicidad y moda, ¿no?
Eso es, sí, sí, hace ya tiempo de prepandemia, pero bueno, ha cambiado mucho las cosas desde entonces, pero sí, sí.
Bueno, creo que todo comenzó contigo, Martín, y con tu hermano.
Sí, bueno, el germen inicial fue una pequeña marca de ropa que tuvimos en su día con 18 años nada más, que acabamos vendiendo y bueno, pues a raíz de eso, con todo el know-how que teníamos del sector textil, pues decidimos emprender en esta nueva aventura más especializada en el tema de los uniformes.
Bueno, claro, porque es que hasta ahora los uniformes de trabajo, bueno, pues se buscaba un poco que fuesen a lo mejor, bueno, llamativos en algún momento, que fuesen prácticos, pero la moda la teníamos absolutamente abandonada, ¿no? No evolucionaban los uniformes.
Sí, totalmente. O sea, nosotros en este sentido realmente lo que nos pasó fue eso, ¿no? De ver lo mismo que había pasado precisamente con el diseño de los diseño de interiores, ¿no? En general, que antes se primaba mucho más la funcionalidad y nos olvidamos un poco de la estética, que poco a poco pues la tendencia fue cambiando, como ya se ha visto, ¿no? Tantísimo en Madrid, en tantos y tantos restaurantes, pero con los uniformes se queda muy atrás, ¿no? Si buscabas en Google proveedores de uniformes, pues lo que te encontrabas era un poco para echarte las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, al final, lo que estaba provocando era que muchas cadenas estuvieran yendo literalmente a marcas de ropa para uniformar a sus empleados porque no encontraban nada, pues eso, estético para sus empleados. Entonces, al final, lo que castigaban era, pues, la personalización, ¿no? En este sentido. Y nosotros, pues, unimos un poco ambos mundos, ¿no? Esa parte de funcionalidad y moda junto con la parte de 100% personalizado para sus marcas.
Claro.
De lo que se trata.
Que supongo que será la principal tarea, Martín, el personalizar, porque ¿cómo construís vosotros un uniforme para una marca determinada? ¿Por dónde empezáis?
Bueno, a ver, depende un poco. Para empezar, lo más importante es hacer una buena investigación sobre el propio cliente, ¿no? En profundidad, porque también depende completamente del volumen, volumen de rotación de los propios empleados, ¿no? Y número de puntos de entrega que se pueden plantear unas cosas u otras. Nosotros estamos más centrados en cadenas, precisamente por ese sentido, ¿no? Porque podemos plantear pues más niveles de personalización y cosas más elaboradas para cuanto más volumen, ¿no? Sí. Pero básicamente, es un proceso que le vamos pasando desde la parte más general de inspiración, de mood board y de referencias a nivel de búsqueda de un concepto visual, ¿no? Sobre el que empezar a trabajar. Y a partir de ahí, pues bueno, también se pasa una fase de prototipado, de diseño y prototipado de muestras, y se hacen las pruebas de talla, de fitting con todos los empleados que sea necesario testearlo, también pruebas de lavado, lo que sea en ese caso importante realizar para validarlo, y una vez validado, pues se lanza lo que sería la producción y ya empezamos el servicio más de distribución a todos los puntos de entrega, ¿no?
Bueno, habéis innovado en cuestión de estética, evidentemente, pero también en tejidos. Lo digo porque normalmente los uniformes de trabajo, como eran para trabajo, bueno, pues claro, utilizaban, digamos, tejidos muy baratos o muy vastos o muy... muy muy sencillos, porque la gente no quería gastarse dinero en esto.
Totalmente. Sí, o sea, siempre decimos también, ¿no?, que siempre ha sido como el eterno olvidado el tema de los uniformes, porque al final se ha considerado en la mayoría de empresas más un coste que una inversión, ¿no?, o que una apuesta o de posicionamiento de la marca, ¿no? Entonces nosotros siempre lo hemos entendido y lo hemos planteado como un punto de contacto más de la propia marca con los propios clientes, ¿no? O sea, los clientes de nuestros clientes, digamos, los comensales en el caso de restaurantes o huéspedes en el caso de los hoteles. Y eso al final no creemos que se pueda plantear como simple gasto, ¿no? En ese sentido, nos gastamos, por decir de alguna forma, tantas cadenas de restaurantes ahora, por ejemplo, en grandes reformas de diseño interior es una fortuna, o en lo que es el menaje, por ejemplo, o en la carta y ese tipo de cosas, cuando luego lo que muchas veces está incluso más en contacto con los propios comensales son los propios camareros, ¿no? Entonces, si al final tiras de pues un poliéster de muy mala calidad que al final le provoca sudar al propio empleado, etcétera, pues que la experiencia cambia completamente para los propios clientes, ¿no?
Por último, Martín, es verdad que hemos mencionado algunas marcas o algunas firmas para las que trabajáis. Vemos que hay mucho hotel, mucha gastronomía, pero ¿hacéis uniformes para cualquier tipo de empresa?
Sí, hacemos realmente nosotros, como estamos muy centrados en... De hecho, bueno, hacemos más cosas también, ¿no? Estamos muy especializados en el tema de los uniformes y accesorios y desarrollo de producto físico, también hacemos desarrollo de producto digital, un poco, ¿no?, de websites y branding en general, pero sí que es verdad que clientes de incluso del tema de ropa laboral o de merchandising, o sea, lo que serían prendas, trabajamos tanto con grandes cadenas hoteleras y de restauración como incluso pues de retail en general, como pueden ser ópticas, como pueden ser grandes empresas que también quieras que no, pues también tienen muchas veces un regalo anual de Navidad para los empleados o eventos, pues ahí entran de todo, ¿no? Despachos de abogados, multinacionales en general o startups, como puede ser, yo qué sé, pues Jovan Talent, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, hacéis absolutamente todo, desde el diseño gráfico, el de la web, la comunicación, el posicionamiento de la firma y los uniformes, vamos. Más completo no puede ser.
Claro.
O sea, que te podemos, si decidimos venir uniformados a hacer este programa todo el equipo, podemos encargaros perfectamente todo.
Eso es.
Y ahí, no sé yo, me está diciendo Sergio, que tengo al lado, que sí. Que sí. Yo. Bueno, pues ahora lo hablamos.
Me gustaría.
Y que nos hagan un uniforme. Ahí está, Branded House. Hay que decir que se escribe, lo digo para la gente que os busque vuestra página web o que os busque en Google.
Es Branded House, mal escrito.
Exactamente, Branded, y, como suena, pero alemán, con V y acabado en D. Y House como casa, pero como se pronuncia, H-A-U-S, sí. Branded House. Ahí están Martín y Sergio, Martín Mosquera Ferrer, que es el CEO de esta empresa. Los buscamos por internet. Oye, y te podemos ir uniformados, monísimos, totalmente glamurosos y a la última. Así que nos parece una idea genial, nos ha llamado la atención y por eso queríamos charlar un ratito contigo, Martín. Muchísimas gracias,
claro. Gracias
y a seguir innovando. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Ahora ya sí, todo tuyo. Martín Romo, ¿por dónde empezamos?
Mira, podemos empezar por un antes de, que tengo
bien.
Dos, porque
me gusta.
Javier acaba de escribirnos y dice, Eli, ¿música de dentista no es toda la vida música de ascensor?
Yo es que los ascensores últimamente o subo poco.
Yo tengo que reconocer que
poco.
En mi vida no tengo música en el ascensor.
No, en tu ascensor no hay música.
No utilizo ningún ascensor de lunes
música,
a domingo donde
¿verdad?
Tenga música.
Pero cuando vas al dentista, ¿qué escuchas? Bueno, sí, ahora ya te pones reggaetón, ¿eh? O
sí,
sea,
el dentista tiene hilo. Mi dentista
muela,
tiene hilo musical. Creo que es una emisora de radio,
el
pero.
¿Hilo musical? Por el amor de Dios.
Bueno, yo escucho música en muchos establecimientos. No sé si es hilo musical o tienen una emisora enchufada.
Oye, vamos a buscar a alguien. A ver si es verdad, primero, que existe el hilo musical como tal y quién se encarga de esto.
Yo ahora hay mucho Spotify.
Bueno, también es verdad.
Hay mucha lista de reproducción en Spotify. En mi peluquería ponen el Spotify.
Fíjate, hubo un tiempo en el que quien se encargaba de seleccionar la música del era Carlos Tena.
Ah,
de Carlos Tena.
Claro. Buen gusto musical, el de Carlos Tena, por
bueno,
otra parte.
Bueno, pues yo creo que tiraba un poco de todo lo que sonaba pianito, violincito
que no molestaba,
y poco escándalo.
Que no chirriaba y que podía ser fácil para todo el mundo.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias, de todas maneras, por la puntualización.
Atilano dice, hola Sergio.
Hola, Tilano.
Nos escuché el otro día. Dice, como he ido a él y preguntar por los datos de mi despacho, recordamos que Atilano es abogado. ¿Vale? Y el otro día nos dio consejos para todos cuando hablábamos de las caídas. Sobre
en la
todo,
calle.
Caídas en vía pública para denunciar, consejos para denunciar a las administraciones públicas.
Exacto. Pero siempre podemos acudir a él, claro que es el experto.
Claro. Entonces yo creo que está bien, si tenemos oyentes expertos en algo, pues
hombre,
pues
hay que compartirlo.
Hay que compartirlo. Entonces aquí te los mando. Entonces me manda. Dile a ti.
A mí. Bien.
Que cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición.
Sí.
Dice, y así además nos publicitamos, que nunca viene mal. Un
claro
abrazo.
Claro que sí. ¿Y cómo le buscamos a Atilano?
Mira, pues si queréis contactar con Atilano porque le necesitéis, es Dana, como esto
como
del
la
tiempo,
Dana,
del
como. Madre mía, como Dana, sí.
Dana,
vale.
Asesores SL.
Muy bien.
General Díaz Porlier, 78-3.
Muy bien, con buscar Dana Abogados, yo supongo que lo buscas, sí. Dana Abogados.
Y voy a dar el teléfono, ya que nos lo envía, lo doy. 91-066-66-84.
Por dicho queda, lo podemos subir también a nuestra cuenta de Twitter, ¿eh?
Claro, bueno. Y por cierto, gracias en cuanto a la consulta que yo hacía, sí. ¿Te acuerdas que nos envió un WhatsApp Ginés? Sí. ¿Vale? Que se le había caído el móvil espantando moscas.
Sí.
Y que salió volando cuando dio el toque de gracia al mosquito final.
Sí.
Entonces yo decía que empezamos a pensar qué pasaría. Tú estabas preocupada si se le caía a alguien.
Hombre.
Si esto se podía defender en un juicio o no.
Claro.
Pues dice, hoy después en el podcast, dice, pues todos somos muy responsables de cualquier daño personal o económico que hayamos podido causar. Es decir, que aunque haya sido, señor juez,
Que la culpa la tiene una mosca, no, el juez va pues a decir, perdone,
Atilano,
la tiene usted.
Que somos responsables. Dice, si no ha habido intencionalidad, como es en este caso, salvo para la mosca, la responsabilidad es solo civil y tendremos que reparar económicamente el daño.
Pues cuidadito, cuidado con asomarnos a la ventana con cosas que se puedan caer, o tener en los balcones algo que se pueda caer a la calle, porque de entrada le vamos a hacer una avería a alguien, por mucho que luego pueda esa persona pedir una indemnización, pues no tiene ninguna gracia. Y para el que tiene que pagar, pues menos.
Claro, dice que
o sea,
si...
ninguna gracia para ninguno de los
dos. Si ha podido haber intención de perjudicar, herir, estaríamos ante una agresión y sería punible penalmente con las consecuencias que establezca el Código Penal en función del daño causado.
Vale, pues muchas gracias, Atilano. Ahí tenemos abogado de cabecera. Fantástico.
Pues dicho lo cual... ¿Podemos rebobinar?
Venga, rebobinamos.
En el capítulo del viernes.
El viernes los oyentes nos contaban sus anécdotas que tenían que ver con una bolsa de plástico.
Uy, es verdad.
Cuando habían utilizado una bolsa de plástico para algo fuera de lo habitual. Nerea se quedó pendiente su mensaje, lo leemos hoy, nos daba los buenos días. Ella utiliza las bolsas de plástico para meter los pies, dice, después de darse la crema hidratante.
Ah, mira.
Dice, así hace más efecto.
Ah, mira.
No sé por qué hace más efecto, lo desconozco, no nos da más datos, pero crema hidratante.
Pero muy bien. Crema hidratante y luego bolsita de plástico, que puede ser esta que te dan, que ya coges para la fruta.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Son pequeñitas.
Sí.
Vale, bien.
Mensaje escrito en Nerea y también nos dejó nota de voz el pasado viernes. La recuperamos hoy en nuestro WhatsApp, Rosa Paseo.
Pues el año pasado fuimos mi marido y yo a la Feria del Libro y se puso a llover. Bueno, de una manera atroz. Entonces yo llevaba una bolsa en el bolso. Y se la puso mi marido en la cabeza. Bueno, yo no me he reído tanto en mi vida, se iba quedando con toda la gente, pero es que era graciosísimo. Hizo de paraguas, no se mojó nada él porque se la puso muy bien y bueno, las bolsas yo las utilizo también para la basura, las de la compra, también te sirven pues para parar un poco el sol cuando tienes un sol en tu casa y no tienes una cortina a mano. Pues te vienen muy bien las bolsas, así que yo abogo mucho por ellas y además hay que reciclarlas. Un abrazo.
Pues ves, el marido...
Claro.
Sí, ella se reiría mucho, pero empapada. El otro muy serio, pero ahí llegó, vamos, con la cabellera impecable.
Javier, gracias, nos daba los buenos días y dice, escuchando lo de las bolsas de basura, de plástico, él se ha acordado directamente de su madre. Ella era de las que comentábamos que las guardaba todas, las hacía triangulitos y luego las usaba.
Sí.
Utilizaba las bolsas para harinar los calamares. Dice que en una bolsa
está
de plástico, dice, ponía harina y echaba los calamares y luego, pues me imagino agitar la bolsa, ¿sabes? Para que
luego
la harina.
Sacudiendo.
La harina justa. La harina
justa. Yo también lo hago.
Dice que de todas formas, bueno, pues que así, pues le sería como colador, como tamizador para el exceso.
Uy,
de la
cuidado
harina.
Con lo del colador, porque me acabo de acordar
que cuenta.
Hace años.
Sí.
Cuando era una inexperta ama de casa.
Sí.
No tenía, de pronto me di cuenta que no tenía colador de pasta.
Ah,
de cuando hierves la pasta.
Que luego hay que escurrirla.
Hay que escurrirla. Y se me ocurrió la genial idea de decir, pues es una bolsa de plástico, le hago unos agujeritos y así escurre el agua. Fallido. Fallido completamente porque al estar caliente los macarrones, la bolsa se deshizo. con los agujeritos.
Se desintegró.
Y se me fueron todos los macarrones por el fregadero.
Madre mía.
Huevo frito para todos.
Sustitución fenomenal. Emilio dice, nosotros en el campo hemos llegado a utilizar las bolsas de plástico que llevamos para muchas cosas. Por ejemplo, para mezclar la sangría con la fruta, porque no habían llevado ni cubo, ni barreño, entonces pues ahí echaban todo. Ahí claro, como no está caliente, no se desintegra la bolsa. O para aderezar la ensalada, porque no tenían un recipiente, entonces la alineaban ahí en la bolsa de basura y luego la servían de los platos.
No queda bonito. Te viene a servir la ensalada con una bolsa de basura y dices, Dios mío.
Ahí toda mezclada y ya está.
Casi no voy a tomar ensalada, pero bien, oye, es una manera de salir del paso.
José Antonio, él nos contaba que le da vergüenza salir de un supermercado, de ir a un supermercado a comprar con las bolsas de otro supermercado. Si él lleva bolsas, tiene que ser del mismo supermercado donde vaya a comprar.
Pues ni caso, ellos te las van a cobrar igual si no.
Claro, y termino con Ana, dice, nosotros últimamente usan las bolsas de basura para asfixiar piojos, con las bolsas de plástico. Todo metido en ellas para evitar las plagas en casa. A ver si terminan, dice Ana.
Bueno, pues historias con bolsas de plástico que han dado mucho de sí. Hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí.
Pues hay que plantear tema nuevo.
Pues venga, vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy.
Venga.
La protagonista de la historia de hoy es la ducha. Dos noticias bien. Que nos llegan a través de diferentes medios nacionales e internacionales. La primera noticia nos lleva a conocer la historia de Jessie Müller. Jessie Müller ha pasado 6 semanas sin ducharse y asegura que es la mejor decisión que ella ha tomado.
Pero venga ya, ¿cómo que no se ducha?
No se ducha.
¿6 meses y medio sin ducharse?
Sí, sí, 6 semanas. 6 semanas sin ducharse.
¿Será que ella la piel atroz?
Se le duchó la ducha.
¿Se le duchó la ducha?
Se le duchó, estropeó la ducha. ¿Qué es? Duché.
Sí.
Duchó es el término de estropearse la ducha en Estados Unidos.
¡Qué asco!
¿Vale? Y entonces ella decidió, pues bueno, pues tardan en venir a arreglarla tal.
¡Qué asco!
Dijo, pues mira, yo ya que he empezado a practicar esto de no usar champú, porque ya se empezó a unir a esta corriente que ahora dice que hay que domar el pelo, hay que tener el pelo para no usar champú.
Es verdad, no usarlo todos los días.
Pues dijo, pues igual que no uso el champú todos los días, dejo de ducharme todos los días, pues lo voy a empezar a practicar. Fue pasando el tiempo, ya ha aguantado hasta 6 semanas. Ha decidido romper esa tendencia porque recibía muchas quejas de la gente que tenía alrededor.
Normal.
Entonces,
pero...
¿Qué? Asco.
6 semanas sin ducharse.
Sí, sí. Así lo confiesa ella. Nos cuenta que ha estado sin ducharse varias 6 semanas, que llega el momento de romper esta tendencia, este hábito. $17 lleva en el bolsillo nuestra protagonista Jessie Müller porque se va a acercar a tomar su primera ducha.
¿Y qué?
Esto lo ha compartido en redes sociales.
Y salió ahí de todo.
Ha salido que le parecía que estaba demasiado fría, que no encontraba el punto de agua caliente para aguantar. ¿Sabes dónde se ha duchado?
Ni idea.
En un parque acuático. Es decir,
encima,
que yo he descubierto que los parques acuáticos no funcionan en esta época del año, pero que sí tienen abiertas las instalaciones para ducharte. Y
pues
te cobran $17.
Bueno, por lo menos se ha duchado y el parque no está... Imagínate que va al parque y se tira al agua sin ducharse 6 semanas.
No, eso lo ponen las normas. No puedes bañarte en un parque acuático sin ducharte.
Pero esta señora me parece horrible.
Ella ese tiempo se ha estado duchando con métodos... limpiándose con métodos alternativos.
¿Cómo? A trozos. Como los gatos.
Y con mucha toallita, tirando de toallitas.
¡Oh, por Dios!
¡Qué asco!
Bueno, ya está duchada.
Ya está duchada.
Ahora va a estar
otras
6 semanas.
No lo sé. Depende de lo que se le haya ocurrido en la ducha, porque te quiero compartir contigo el estudio que ha publicado Roger B. Es neurocientífico y ha demostrado científicamente que en la ducha se nos ocurren buenas ideas, que hay que aprovechar el tiempo de la ducha porque la relajación que nos produce el agua, la desconexión mental, la estimulación sensorial contribuyen a crear un ambiente ideal para que la mente divague, explore nuevas posibilidades y digamos la de eureka, se nos ocurran nuevas cosas. Pero eso sí, hay que dejar la mente en blanco. No hay que forzar el pensamiento. Es lo que él llama en su estudio, hay que practicar el vagabundeo mental. Entonces tú te empiezas
a
jabonar, te frotas,
ahí...
dejas la mente en blanco y te va a venir una gran idea.
Pues esta señora hace 6 semanas que no tiene una gran idea. La
es
que
un
no se
a la izquierda, era un lastre para la sociedad.
Por favor, se le está muriendo las neuronas, no puede pensar.
Es verdad, ducharse.
No es lo mismo lavarte el sobaquillo con una toalla. Por favor,
no
quiero ni imaginarme eso. ¿Cómo tendrá esa señora los pies? Digo, no sé.
No se los he visto, en el vídeo los muestra.
No tengo... No. Claro, porque uno se puede lavar algún trocillo, pero luego hay grandes extensiones de cuerpo que quedan sin lavar.
Sí, sí, bueno.
La
sí.
espalda.
La espalda, sí,
¿qué
claro.
haces con eso? Sí. Por Dios. Y esta señora duerme sola, acompañada, porque claro...
Tendré que investigar más cama. En su perfil en redes sociales.
En fin. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos anécdotas con o en la ducha.
De todo tipo.
Lo que os ha llegado a pasar en la ducha, o si os ha ocurrido una gran idea en la ducha.
¿También?
O si habéis estado mucho tiempo sin ducharos también.
O qué hacéis en
la... O qué hacéis en la ducha.
Oye,
o manías
gente,
en la ducha.
A lo mejor claro. juega al ajedrez con los azulejos.
Claro, sí,
ah,
sí, sí.
Y
sí,
la
sí,
jabonera.
Y la jabonera.
Claro.
Por eso te decía, sí, sí.
Vale, vale. Pues historias de ducha. Todo tipo de historias en las que intervenga una ducha. 628-091-117. ¿Lo pensáis? Y si queréis contarlo, ya sabéis que podéis hacerlo con una nota de voz.
Sí.
Si estáis animadillos.
Sí.
O escribiendo un mensaje de texto que luego interpreta Martín Romo, que también suele ser más entretenido.
Venga, pues porque me pongo
las, las interpretaciones de Sergio, como son...
No, lo que yo visualizo, lo que...
Ya,
lo que,
bueno, son...
Sí, sí, lo que me llega, lo que
no,
me
pero
llega.
No, pero sueles acertar.
Suelo acertar.
Muy
poca
bien,
gente se
empatizas,
ha
empatizas, gente. Muy bien. Pues hasta dentro de un ratillo,
sí,
que me voy gente. Al pasado.
Venga, venga, da recuerdo.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, pues ha llegado el momento tan esperado de todos los lunes de meternos en la máquina del tiempo de Belén Almonacid y viajar, pues a saber, desde luego unos cuantos años para atrás. De momento no viaja hacia adelante, es una máquina no. del tiempo que solo va a lo que ya ha sucedido, ¿no?
Correcto.
¿Belén?
Sí.
Vale, ¿y a qué año nos vamos
pues
hoy?
Pues mira, una notita me ha llamado la atención, me llamó la atención para poner en mi máquina del tiempo, y es que justamente un día como hoy, un 15 de enero, pero del año 1835, fallecía en Bélgica una mujer que se llamaba Teresa Cabarrús.
¿Quién era esta señora?
Teresa Cabarrús era una madrileña del barrio de Carabanchel. Y si uno se pone a investigar, descubre que esta señora en cuestión consiguió salvarse dos veces de la guillotina en tiempos de la Revolución Francesa y consiguió además acabar con la dictadura del terror de Robespierre. ¿Cómo lo consiguió? Pues eso es lo que yo quería averiguar y por eso tecleé los datos correctos.
¿Nos vamos allí?
Para ir exacto
a ver
con cómo, mi máquina
cómo
del
acaba
tiempo.
Esta señora... con el principal muñidor, digamos, o uno de los principales muñidores de lo que se llamó el terror en Francia.
Correctísimo, a eso voy. Así que mucho cuidado porque la guillotina va a estar presente en esta desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Noticias inquietantes, las que nos llegan desde el reino vecino, perdón, desde la República vecina, que Francia lo es desde el pasado 21 de septiembre de 1792. Y es que se debate el futuro del que ya no es rey, ni siquiera de los franceses. La terminología que se empleó tras la toma de la Bastilla, de Luis XVI, para que nos entendamos aquí en España. Cierto es que en su día llegó a jurar la primera de las constituciones, pero las cosas han cambiado y mucho. Intentos de fuga, supuestas negociaciones con los sectores más monárquicos, incluso fuera de sus fronteras. No hay que olvidar que su mujer María Antonieta es austriaca. Un cúmulo de circunstancias que han hecho que se le considere enemigo de Francia. Se le juzgará, sí, porque su persona ya no es inviolable. Luis María de Guzmán y Heredia, enviado especial en Francia, ¿de qué se le acusa exactamente?
De alta traición, y no se juzga a Luis XVI, sino al ciudadano Luis Capeto. Un total de 44 cargos muy diversos: ordenar al ejército cargar contra el pueblo, evasión de capitales, compra de miembros de la Asamblea Constituyente. Todos ellos se han leído tras la apostilla Luis, la nación francesa le acusa.
¿Y el rey, el ciudadano Luis, qué ha alegado?
Desconocimiento total de todo lo que se le ha preguntado. Por no reconocer, no reconoce ni siquiera la firma en alguno de los documentos que se hallaron en su poder. Asegura que no quiere convencer ni conmover, pero que no tolerará que se manche su nombre y su dignidad.
Dicen que Robespierre ha sido uno de los más duros.
Hasta el punto que ha solicitado la ejecución inmediata sin necesidad de juicio.
Vamos, que le han sobrado los 15 días que se lleva hablando del asunto y el tiempo de reflexión. Hoy, el 17 de enero de 1793, habrá que ver si finalmente comparten su opinión los demás miembros. Digo, lo de la pena de muerte.
Que es culpable de conspiración contra la libertad y de atentar contra la seguridad del Estado. Lo tiene claro la mayoría de la Asamblea. De hecho, de 749 diputados, 691 han dicho que sí. Pero la pena de muerte ya es otra cosa. 387 a favor, 334 en contra. Ha sido el resultado final, por lo que Luis XVI, el ciudadano Luis, es condenado a la guillotina.
La peor de las condenas posibles que imaginamos compartirá dentro de unos meses su esposa María Antonieta, una mujer a la que el pueblo de por sí ya odiaba antes incluso de la revolución. Y no solo ellos, que lo de la otra perra se lo pusieron en palacio y dentro de la familia. Llega el momento de saludar a nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, buenos días lo primero.
Bonjour, ma chère Belén.
Y lo segundo, preguntarte por qué. ¿Por qué tanto odio hacia María Antonieta? La verdad es que siempre me ha sorprendido.
A ver, la reina consorte se las trae, pero como la práctica totalidad de la nobleza francesa. Y eso que ella es austríaca, la decimoquinta hija de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Mal estudiante, perezosa. A los 13 años, uno de sus tutores se alarmó ante lo mal que escribía la princesita. Pero como lo cortés no quita lo valiente, de ella siempre se decía que tenía buen corazón. ¡Oh, quel grand cœur!
Pues si al final tenía buen fondo, yo es que sigo sin entenderlo.
A ver, piensa, Belén, austriaca. ¿Y quiénes antes de este enlace eran acérrimos enemigos?
Ya, Francia y Austria.
Pues ahí lo tienes. ¿Vas a confiar del todo en alguien que ha sido tu adversario? ¿Y si resulta que era una espía? Madame Adelaide, la tía de Luis XVI, fue la que le puso el apodo de la otra perra. En realidad decía la austriaca. Pero es que suena tan parecido en francés que le hizo gracia. Mira, Belén, atenta a la diferencia, L'autrichienne, la austriaca, y l'autre chien, la otra perra. ¿Aló? ¿Tú comprends?
Comprendo que la señora era muy simpática ante todo.
A eso le unimos su gusto por la vida ociosa. Y quien dice vida ociosa dice bailes, conciertos, juegos en los que apostaba grandísimas cantidades de dinero, vestidos, pelucas.
Mientras el pueblo se muere de hambre, claro, la verdad es que las comparaciones son odiosas.
Pero vamos, que no había ni un noble que pensara en los que no tenían que llevarse a la boca. Y una cosa te digo, gastar, gastaba. Pero no para llevar a la bancarrota a un país, por mucho que se le haya acusado de ello.
Pues hablando de acusaciones, Guillermo Alejandro, creo que las de María Antonieta ya han salido a la luz este 14 de octubre de 1793 y algunas
Algunas traspasan y mucho las ofensas a la revolución, Luis María de Guzmán y Heredia.
Sí, no han sorprendido aquellas que hablan de conspiración contra Francia o de arruinar las finanzas a costa de sus caprichos. Pero a todos nos ha dejado sin habla, no digo ya a la propia María Antonieta, la acusación de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos. Si ya ha entrado pálida y fatigada, no hay que olvidar que lleva 9 meses en prisión. En ese instante casi ha caído al suelo.
Desde luego que se las trae, locura de día el que se está viviendo en París. Se sentencia, imagino que correrá la misma suerte que su marido.
Efectivamente, pasado mañana su cabeza rodará en la guillotina.
Y el pueblo, estoy convencido, la abucheará y la insultará en la Place de la Revolución del mismísimo París.
...10.000 personas presenciando el macabro espectáculo. Descanse en paz, demasiada gente está muriendo ya en ese aparato infernal. Culpables y no culpables, que desde que se creara el Comité de Salvación Pública el pasado mes de julio, esto parece una auténtica caza de brujas.
Y más aún desde que se ha puesto al frente Robespierre, que ha pasado de demócrata y tolerante a convertirse prácticamente en dictador. Una dictadura del terror.
En fin, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, muchas gracias.
A la próxima, mes amigos.
¡Belén, Belén! ¡Carta de Segismundo de Viana!
¿Carta de nuestro cronista del pasado? Extraño, cuanto menos que se meta en asuntos internacionales.
Madrid, en el año del Señor de 1793. Muy señora mía y amiga, habla usted de reyes condenados a la guillotina y me espanta, pero más si cabe el saber que una compatriota, una mujer nacida en Carabanchel, anda estos días en la misma circunstancia. Teresa, la pequeña Teresa Covarrús, no ha cometido más crimen que casarse con un joven marqués francés, que para más inri ha huido y la ha dejado en Francia con su hijo. Ella, una mujer preciosa, se ha refugiado en Burdeos para estar más alejada de la política de terror de ese Robespierre. Pero hasta allí ha llegado ya la sombra del Comité de Salvación Pública y con ella uno de los hombres más crueles de la Revolución, Jean Lambert Tallien. Sé que poco podemos hacer desde Madrid por ella, pero al menos que se conozca su historia. A la espera de vuestras noticias, se despide atentamente su afectísimo amigo y seguro servidor que besa su mano, Segismundo de Viana.
Teresa Covarrús, Covarrús, la verdad es que el apellido me suena Francisco. Francisco Covarrús, exacto, ese va a ser su padre, uno de los fundadores del Banco de San Carlos. Pues nos vamos a poner manos a la obra. Mandamos hasta Francia a todas nuestras unidades móviles temporales disponibles. Margarita Andazola, Burdeos, año 1793. ¿Has podido dar con Teresa Covarrús?
Liberada y a salvo. Sale de la cárcel gracias a la influencia del mismísimo Tallien. Al parecer, el líder de la Revolución Francesa se enamoró de ella nada más verla. Y aunque esta no le hizo caso, las circunstancias obligan. Vamos, que le escribió una carta para que fuera a socorrerla. Encarcelada y sentenciada a la guillotina por su matrimonio con un noble prófugo de la Revolución.
Por los pelos, diríamos que estos días andaba Tallien por tierras parisinas. Ahora habrá que ver cómo convence a los demás de la decisión que ha tomado. Sí, nos pide paso Inés Benavides Moguer. Discurso, sí, discurso de Teresa en la inauguración de un templo dedicado al culto a la razón.
Sí, sí. Ataviada con los colores republicanos y ante el Comité de Salud Pública. Discurso titulado La amiga de la Constitución, que ha gustado y parece que ha convencido a gran parte de los presentes. Salva, por tanto, su cabeza de la santa guillotina, como gusta llamarla por aquí, al menos de momento.
Vive la República.
Esperemos que dure. Ha cambiado su lugar de residencia de la prisión al lujoso Hotel Franklin, el cuartel general de Tallien. Dicen cuentan que son amantes y que ese amor está serenando las ansias de sangre del revolucionario. Empiezan a llamar ya a Teresa, además de Madame Talión, Nuestra Señora del Buen Socorro, José Pablo Osorio Rivera.
Es Vox Populi su influencia, recibe a plena luz del día y en este hotel a los perseguidos. Y desde que los amantes están juntos, se han reducido de manera drástica los arrestos y las penas de muerte. Gran popularidad la que está obteniendo la pareja y la postura más moderada de Talión, que no está gustando nada, sin embargo, a Robespierre y a la convención, que consideran que la española le ha convertido en un hombre débil. En el punto de mira también el opulento estilo de vida de la madrileña. Algunos revolucionarios creen que sigue teniendo relación con los nobles que emigraron a otras tierras, y eso, obviamente, aquí es delito.
Elia Fernández, 10 Madroñero, noticias de última hora.
Sí, decretado el ingreso en prisión de Teresa. No será en Burdeos, sino en París, en la cárcel de la Fox.
Donde el destino de los prisioneros es certero, guillotina. Segunda vez que corre peligro su cabeza, con una estadística que asusta, 60 ejecuciones al día. El hedor de la sangre es tal que hasta se ha llevado a las afueras de la ciudad la guillotina. Gloria García Talavera, no sé si has podido averiguar algo, sabemos cómo se encuentra.
Los primeros días relativamente confiada, pero el tiempo pasa y su amante nada hace por ella. Así que los nervios están empezando a pasarle factura. Ha hecho amigos, no obstante, al parecer pasa gran parte de su tiempo con una aristócrata llamada Josefina, que acaba de quedar viuda. Su marido, un general, acaba de subir al cadalso. Teresa habría jugado su última carta en forma de misiva, duras palabras hacia Talión en ella.
No sé si has podido leerla.
Parte al menos.
¿Y recuerdas?
Algo he anotado.
Mañana compareceré ante el tribunal. Subiré al cadalso. Se parece muy poco al sueño que he tenido esta noche pasada. Robespierre ya no existía y las cárceles estaban abiertas de par en par. Pero gracias a tu cobardía, no habrá nadie en toda Francia capaz de realizar mi sueño. Muero desesperada por haber pertenecido a un cobarde como tú.
Tremendo órdago para un enamorado. Un momento, porque me indican que hay movimiento en la sede de la convención. Ayer volvía allí Robespierre tras una ausencia de 6 semanas para dar un discurso con tintes acusatorios. Francisco Javier de las Ánimas, ¿qué son esos gritos?
Interrumpe los discursos, Talión. Acusa a Robespierre de querer convertirse en tirano. Se le unen más voces. No dejan rebatir. El presidente no le deja subir a la tribuna. Gritos de abajo, el tirano. Se pide su detención. Y sí, se lo están llevando a él y a algunos de sus colaboradores. Fuera esperan hombres armados. Los ha convocado el alcalde de París, partidario Robespierre. Pero la mayor parte de la Guardia Nacional permanece fiel a la convención. No sé en qué va a acabar todo esto, pero no pinta nada bien.
Una nueva revolución, un golpe de Estado tal vez, el fin del reinado del terror de Robespierre. Refugiados los detenidos en el Hotel de la Ville, la sede del ayuntamiento. Parece que vuelve el movimiento a los alrededores cuando son las 2 de la madrugada.
Llegan más tropas. Las fuerzas de la convención están entrando en tromba en el hotel. Se oyen disparos. Los hay que se entregan. Otros que se están suicidando ante la alternativa que se les presenta. Esto es un caos. Sacan a Robespierre. Vemos también a su hermano y otros 20 hombres que van camino de prisión. Todo va muy rápido. Tanto que según que mañana mismo serán ejecutados.
La guillotina, aquella que tanto ensalzaron, acabará con sus vidas. El 10 de Termidor del segundo año, fecha que pasará a la historia, sí, según el calendario revolucionario, aunque para el resto del mundo siempre será 28 de julio de 1794.
Sale liberada Teresa Cabarrús, a la que están llamando Notre Dame de Termidor, con ella su amiga Josefina.
Inseparables, por cierto, serán estas dos mujeres durante muchos años. Era, de hecho, Josefina una de las invitadas habituales a la casa de Teresa. Tras el terror, llegó de nuevo la vida de excesos y un grupo de influyentes mujeres aristocráticas en París empezaron a conocerse como las divinas. Sus ropas, de estilo grecolatino, de talle alto, blancas, transparentes. Así vestían Teresa y Josefina cuando un general corso llamado Napoleón empezó a frecuentar también esas fiestas. Y fueron inseparables hasta que Bonaparte llegó al poder y decidió que Cabarrús ya no formaría nunca más parte de sus vidas. Prohibición expresa a Josefina de volver a verla. No quería que su pasado interfiriera
en su futuro. Teresa se casó con Talián, tuvo amantes, se separó de nuevo y volvió a contraer nupcias con el conde de Caramán, que acabaría convertido en príncipe de Chimay. Así que, como no la querían en París, se fue a Bélgica y allí, en paz, viviría feliz durante 30 años, rodeada de los suyos, realizando labores de beneficencia y disfrutando de la cultura como siempre había hecho. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que descubriremos que los hermanos Machado, antes de que llegase la Guerra Civil, trabajaban en una obra de teatro llamada La diosa de la razón, que no era otra que la propia Teresa Cavarrús, mujer, por cierto, que tiene calle propia aquí en Madrid, pequeñita, en el barrio que la vio nacer, en Carabanchel.
Buenos días, pasado.
Pues mira, Belén, me ha gustado mucho conocer a esta mujer de armas tomar, de la que se sabe muy poco a pesar de ser madrileña, de Carabanchel, así que me ha gustado mucho. La semana que viene, ¿dónde iremos?
Pues mira, nos vamos a quedar casi que en el kilómetro cero. Nos vamos a quedar en la Puerta del Sol, vamos a intentar averiguar parte de su historia.
Ah, qué bien.
Con Satanás de por medio.
¿Qué me dices? Por Dios.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Historias de ducha a raíz de una señora que ha estado 6 semanas sin ducharse.
Sí.
Y de un estudio que dice que mientras estamos...
Neurocientíficos, ¿eh?
Bueno, hombre, estamos hablando de algo serio. Que debajo de la ducha surgen muy buenas ideas. Pues mira, tampoco se han vuelto locos, ¿eh?, con el estudio, pero bien.
Pero
bien.
Que nos invitan a vagabundear con la mente.
Muy bien.
Dejarla en blanco cuando nos duchemos porque nos van a venir las grandes ideas a la cabeza y de repente. Luego es a ver dónde las apuntamos.
También, eso, claro, eso es un poco complicado. Vale, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, pues son muchas historias las que nos han llegado que tienen que ver con la ducha y algunas como muy parecidas, porque nos han escrito, por ejemplo, Davinia e Irene, más o menos contando lo mismo. Dice Davinia, uniendo de lo que estáis hablando hoy, que es la ducha y el día más triste,
sí.
Dice, os cuento que ella lo que hace en la ducha es llorar.
¿Ah, sí?
Dice, desahoga mucho y no se nota. Dice, las lágrimas se mezclan con el agua. El sonido del llanto se silencia con el agua al caer. Dice, si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Dice, solo para momentos de estrés, claro, sales muy relajado.
¿Ah, sí?
Sí, y también lo dice Irene, dice, buenos días, yo si estoy de bajona por algún motivo, necesito llorar, me gusta hacerlo en la ducha, me relaja llorar y que me caiga el agua a la vez. Salgo como nueva.
Fíjate, pues lo voy a probar, yo con lo llorona que soy.
Pues nada, en la
duro
ducha.
La ducha, fuera de la ducha, mientras voy de camino a la ducha, mientras salgo.
A lo mejor es más fácil llorar en la ducha, igual que hacer pi, es decir, como oyes el caer.
¿El caer, has dicho? ¿Igual que qué?
Miccionar.
No, por favor, no.
No, pero aunque no quieras a veces.
Pero que no.
Te viene por el caer del agua, a lo mejor
es una
el caer
de nada.
Buenos días, amigos. Nos escribe nuestro oyente Ángel. Tiene anécdota que tiene que ver con la ducha, porque esto ocurrió hace ya bastantes años. Él todavía no se había independizado.
Sí.
Él vivía con sus padres. Ellos vivían en el último piso de un bloque.
Sí.
Vale, y él se estaba duchando. Es un baño de esos que ya se ven pocos, ¿eh? Baños con ventana propia.
Sí.
Esas ventanas que eran como más opacas, para que el cristal opaco, para que no te vieran.
Sí, más que nada, sí.
Sí, sí. Pues él se sintió observado. Él estaba en la ducha.
¿Por qué?
Y estaba, sintió, se sintió inquieto porque se sintió observado. Es más, vio una sombra a través de ese cristal opaco. De una silueta.
Sí.
Él, pues bueno, después del momento de susto, decidió afrontar y abrir la ventana a ver lo que allá había.
¿Y qué?
Pues allí descansaba en el alféizar de la ventana
un buitre elevado.
¡Una lechuza!
¡Ah!
No ha llegado el tamaño de buitre, pero sí una lechuza.
¿Mm?
Bueno, pues él en ese momento, pues nada, cerró la ventana.
Y tan observado, las lechuzas mira muy fijamente.
Sí, sí, la lechuza, bueno, estaría fijándose bien en la anatomía de Ángel. Ahí, claro, estaría gozando la lechuza.
Ojos.
Claro, y entonces pues él cerró la ventana.
Ah.
No sé si es por, a ver qué pasa, para asimilarlo. Y luego ya, como se estaba duchando, le vino una buena idea a la cabeza.
Ah, ¿y qué hizo?
Entonces fue coger una toalla.
Sí.
Se la echó por encima la lechuza.
Sí.
El animalito se quedó quieto para cogerla, por si estaba herida o algo, para comprobarla. La metió en la jaula de los canarios que tenía su madre.
¡Ay, no, hombre!
¿Vale? Comprobó que no le pasaba nada, que no tenía heridas. Entonces, al atardecer, bajó a una residencia de la tercera edad que había allí cerca de casa, que tenían un jardín enorme con unos árboles muy altos, y allí la soltó. La puso en libertad al
animal.
Para
la idea de los canarios que estarían ahí arrinconados en la jaula diciendo... ¡Qué monstruo nos ha metido aquí! Bien.
Pues ahí, bañándote, digo, duchándote y ver una lechuza. Enrique nos ha escrito para contarnos, le ha venido a la cabeza, que una vez casi no cuenta, pues eso que salió de la ducha. Es decir, que tuvo un accidente doméstico en casa de la ducha.
Hay que tener mucho cuidado.
Sí, él
con
se, fue,
esto,
se fue a duchar, él dejó al chaval, por aquel entonces era un pequeñajo, lo dejó delante de la tele viendo los Teletubbies, esto dejaba al niño hipnotizado, entonces dijo, mira, el niño está tranquilo con los Teletubbies, yo me voy a duchar. Pues tuvo resbalón en la ducha, cayó hacia atrás, estuvo a poquitos milímetros de darse con la nuca en lo que es el borde de la bañera.
Madre mía, las bañeras hay que tener mucho cuidado con ellas.
Entonces, pues, él ha querido compartir este WhatsApp con nosotros para celebrar. ¿Sabes que
nos alegramos mucho,
que, fue, que quedó en un susto?
Sí, sí.
Ángel nos aclara que metió la lechuza en la jaula que estaba vacía de los canarios.
Ah,
es
bueno.
Decir, la madre tenía canarios en jaula y jaulas vacías.
Menos mal.
Sí, sí, la lechuza tuvo su momento de intimidad.
Los canarios todos apelotonados, arrinconados en una esquina de la jaula. A lo mejor era redonda incluso. Y ahí los pobres... muertos.
Claro, bueno, José Manuel nos escribe para recordarnos que él, pues, lo aparatoso que es ducharte cuando has tenido algún accidente. Entonces él utilizaba la bolsa para cuando para tapar la escayola cuando se rompió un brazo. Algo que también nos recuerda a Pilar Dos Soletes, que nos cuenta que tuvo un accidente de moto, tuvo que estar un mes en el hospital y desde el 28 de febrero al 6 de mayo, que le quitaron la escayola, tuvo que estar sin ducharse. Se tenía que lavar por partes. El día que le quitaron la escayola, dice, pude dar un baño en condiciones. Dice, placer absoluto. Tenía una escayola hasta la ingle. Dice, difícil cubrirla para que no se mojase. En su caso era difícil cubrir la escayola ducharse.
Una muy rápida.
Y Ana se ducha siempre por la mañana porque dice que antes era la ley de Murphy, era meterse en la ducha. Dice, me llamaban al teléfono, al telefonillo o a la puerta. Dice, me ducho a las 5:30 de la mañana y así sé que nadie me va a interrumpir.
Pues también es una buena idea porque no hay nada más peligroso que con los teléfonos móviles que te suenan, sales de la ducha corriendo y te caes por unas escaleras.
Yo no sé qué me pasa, yo si me ducho no oigo nada.
Hacen muy bien.
No es que no oigo.
Estarán meditando.
Estoy vagabundeando.